grupo escapar del lugar, no sin antes, de acuerdo a la información que se ha podido establecer por el relato de algunos vecinos, atropellar con este mismo vehículo los desconocidos a esta víctima. O la persona, producto de estas gravedades, de estas lesiones, falleció en el lugar. Estuvo trabajando en primera instancia personal de carabineros, pero finalmente la investigación pasó al Brigada de Homicidios de la PDI. En este caso se están barajando varias hipótesis, particularmente hechos que se han generado en años anteriores, particularmente el año pasado, en septiembre del año pasado, donde se produjo también una balacera en este mismo lugar donde murió una persona con delitos por tráfico de drogas, y en su velorio que se produjo dos días después de este asesinato, generó una nueva balacera con más de 150 disparos y que terminó con un joven de 17 años muerto, dos adolescentes heridos, incluso una adolescente de 13 años que fue perseguida por esta banda delictiva hasta un consultorio en Puente Alto, posteriormente hasta el hospital Sotero del Río con intención de rematarla. Afortunadamente aquello no ocurrió. Pero también está este otro hecho que se produjo también en las últimas horas, también en la comuna de Puente Alto, sector de Bajos de Mena, Río Volcán, con Estero de Dios, también un hombre que tenía antecedentes por tráfico de drogas, fue atacado precisamente con armas de fuego y murió con estos disparos producto de lo que se desarrolló o que se realizaron por parte de estos disparos en manos de desconocidos. Respecto al primer caso de este hombre que recibió al menos 50 disparos, habló el subprefecto Rodrigo Rodríguez de la Brigada de Homicidios de la PDI, que le entregó detalles respecto de lo que está trabajando la Policía de Investigaciones en torno a este asesinato registrado esta mañana en Puente Alto.
Lesionada por diversos y múltiples impactos balísticos. Lo concreto es que existe multiplicidad de evidencia balística en el lugar. Es un arma automática, a lo menos sabemos que es una pistola calibre 9 milímetros, una de las participantes en este hecho.
Sí, de hecho eso es lo que se busca establecer, si sería una o más armas utilizadas en este asesinato. El calibre es coincidente a todos los proyectiles recogidos o recolectados por parte de la PDI. Lo que no se sabe es si este armamento utilizado tenía algún cargamento extendido o en definitiva precisamente se utilizaron varias armas del mismo calibre. Como señalamos, hay sospechas de que este caso puede estar vinculado a incidentes registrados el año pasado o también lo ocurrido horas antes en este sector de Puente Alto. Escuchemos también las palabras del fiscal Eco Ernesto Navarro, que se refirió principalmente a diligencias encargadas a la Policía de Investigaciones respecto de estos dos asesinatos.
Las características son parecidas en cuanto a impactos balísticos y se está viendo si hay alguna vinculación, pero hasta el momento eso es preliminar. No tenemos nada concreto respecto si hay alguna vinculación con un crimen que ocurrió hace un año con este hecho que ocurrió el día de hoy.
Se está trabajando para poder identificar a esta persona, a este hombre. Aparentemente no sería residente del lugar, por lo tanto se está buscando efectivamente cuál fue la razón de que él estuviera en este sector y finalmente que fuera atacado con estas armas de fuego, con cerca de 50 disparos en su contra. Tuvimos la posibilidad también de conversar con vecinos bastante asustados, bastante temerosos respecto a entregar declaraciones, pero gran parte de ellos apuntan a que esto se vive habitualmente en este sector de Bajos de Mena. Incluso algunos dicen que se tienen que refugiar y proteger sus ventanas ante la actualidad que puedan recibir algún tipo de disparo por parte de estos grupos criminales. Escuchemos también la versión de los vecinos.
Como una ráfaga de disparos y nada más.
Dice que fue una ráfaga, me dijo. Muchas veces, como pasó con la vez anterior, es gente que viene de afuera.
O sea, unos 20, unos 30 balazos, no sé.
Sí, pues siempre tenemos el celo, lo cubrimos. ¿No tiene familia uno?
La pura balacera y nomás, no sentí gritos y los autos que salen arrancando. Los bajamos de la cama y los cubrimos con el colchón. Con el colchón ponimos las ventanas.
Parte del testimonio de estos vecinos respecto a lo que se vive habitualmente en este sector de Bajos de Mena. Según su relato, está trabajando la Brigada de Homicidios en identificar a esta persona, también en hacer el cruce de información respecto a este asesinato con lo ocurrido en horas de anoche también en Puente Alto y lo que pasó también en el mes de septiembre del año pasado con estos dos homicidios también en este mismo sector, si hay vínculos, si hay también grupos criminales detrás de aquello y si también hay entidades que permitan ser finalmente detenidos. Nos quedamos en el tema policial y nos vamos a la comuna de Maipú, el sector de la calle Los Guerrilleros, donde se produjo un violento asalto a un adulto de 75 años quien salía hasta su lugar de trabajo en su vehículo acá en el sector de la calle Los Guerrilleros, y esta situación fue aprovechada por al menos 5 desconocidos que se desplazaban en un vehículo, dos de ellos a pie, quienes simularon ser peatones, aprovecharon que se abrió el portón de esta vivienda para ingresar violentamente hasta este domicilio, atacar a este adulto mayor mayor y posteriormente dejarlo en el piso, golpearlo de pies y puños e intentar robar su vehículo. No contentos con aquello, también habrían intentado acceder hasta la... Se resistió a aquello, pidió auxilio y finalmente la activación de la alarma comunitaria derivó en que estos asaltantes escaparan del lugar en un vehículo sin concretar el robo, pero sí dejando con lesiones graves a este adulto de 75 años. Tuvimos la posibilidad de conversar con una vecina quien estuvo o fue testigo de este asalto, que precisamente habló de la violencia con la cual actuó este grupo, que serían aparentemente todos ellos jóvenes.
Esto es un seguimiento, es porque él sale todos los días muy temprano de su casa. Y como le digo, esto es de diario. Y vi cómo estaban desarmándole, cómo le pegaban. Pero yo estoy sola. Mi hermano se había ido recién, entonces... No, yo quedé en estado de shock. Gritaba, auxilio, auxilio.
Afortunadamente no pasó a mayores este tema, más allá de efectivamente las lesiones graves que tiene este adulto producto de los golpes propinados por estos asaltantes. Estuvo trabajando la brigada de robo de la policía de investigaciones, quienes tomaron el testimonio a los afectados, también se dirigieron hasta el hospital donde está internado este hombre con esta lesión en su brazo, y también levantaron cámaras de seguridad, registros en la cual se ve claramente cómo fue el accionar de estos asaltantes y si se podría aportar algún tipo de antecedente en torno a su identificación. Escuchemos también las palabras del inspector Sebastián González en torno a este asalto.
Ingresan al domicilio registrándolo, consultando a su vez por joyas y dinero en efectivo, y estos, al escuchar las alarmas comunitarias que existen en el lugar, huyen a bordo de un vehículo del segmento sedán. La víctima en estos momentos está siendo atendida en la clínica Indisa y mantiene una fractura en uno de sus brazos.
Sí, afortunadamente esta lesión ya fue evaluada por los equipos médicos, podría ser dado de alta dentro de las próximas horas, y efectivamente una vez que sea dado de alta también va a entregar su versión de los hechos a la policía de investigaciones. No se descarta que sea una banda que está operando en este sector de la comuna de Maipú por el modo de operar, por lo tanto habrían algunos nombres que se podrían barajar y que podrían terminar también en su captura. Cerramos con otro hecho policial, un tour delictivo que se produjo esta vez en la comuna de Pudahuel, una banda de tres personas al menos que se desplazaban en un vehículo y que en primera instancia se trasladaron hasta la calle Las Peñas con Santa Victoria a una botillería para asaltar a este local comercial, amenazando a sus locatarios con armas de fuego, robando dinero en efectivo y diversas especies de valor. Posteriormente, esta banda se trasladó a algunas cuadras de este sector, al sector de calle Corona Sueca, con relacionador Aranguis, donde nuevamente ingresan a un local comercial con el mismo modus operandi, amenazando a los locatarios y también exigiendo la entrega de los artículos de valor. En este caso fue clave el rol de los vecinos, quienes salieron en auxilio de estos afectados y encontraron un radio patrulla de carabineros alertando esta situación. Llega carabineros al lugar, sorprende a estos tres asaltantes que pretendían escapar de ese sector, apuntan a carabineros con armas de fuego y ahí se producen los disparos por parte del personal policial, hiriendo a una persona, deteniendo al segundo y lamentablemente escapando el tercero de estos integrantes. Escuchamos las palabras del comandante Cristian Tabra en torno también a este procedimiento registrado en Pudahuel.
Un enfrentamiento, una amenaza de los sujetos con arma de fuego hacia el personal de carabineros, quienes repelen en forma inmediata esta amenaza, provocando que los tres individuos se den a la fuga del lugar. Se logra la detención de uno de estos sujetos, el segundo de ellos concurre hasta un centro asistencial ubicado acá en el sector.
Esta persona herida de bala está fuera de riesgo vital, va a quedar a disposición del Ministerio Público en las próximas horas. El segundo detenido se había escondido en un local comercial aledaño donde se había producido el segundo asalto y fue también capturado por parte de personal de carabineros. El auto en el cual se movilizaban estos asaltantes fue encontrado también en Pudahuel, se levantaron huellas, por lo tanto podría haber resultados en torno a la captura del tercer integrante de esta banda, que también estaría vinculado a otros ilícitos similares ocurridos en la comuna de Pudahuel. Bio Bio, la radio.
Hay dos situaciones que se están produciendo hasta ahora en la región del Biobío. Una, hay preocupación por parte de la emanación de llamas más allá de lo habitualmente visibles en la refinería ENAP, en las chimeneas que están allí. Estamos haciendo las averiguaciones para ver de qué se trata. Esto, de lo que nos han advertido muchos auditores de la comuna de Hualpén, de las comunas de Talcahuano, en la refinería de ENAP. Lo otro, un accidente que se ha registrado en la avenida Jorge Alessandri, esto en el Gran Concepción, que está generando una enorme congestión vehicular. Escuchemos lo que nos cuentan los auditores.
Amigos de la Biobío, hubo un choque múltiple, 4 a 5 vehículos al frente de la clínica Los Andes, aquí casi a la altura de Marco Polo, entrando a la clínica Los Andes, calle principal. Por favor, para que informen. De seguro que se va a formar taco. Gracias.
Buenas tardes. Hubo un choque múltiple desde la Vega Monumental hacia el Trébol, antes de llegar a Lomas Verde. Deben ser unos 4 o 5 vehículos involucrados. Fue recién. Aparentemente no hay heridos, pero se va a comenzar a formar la congestión porque están las dos pistas ocupadas.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Maipú Carabineros detuvo a 3 personas que huían en un vehículo que cayó a una zanja al momento en que los desconocidos salieron del auto y luego se lanzaron al zanjón de la Aguada para seguir su escape. Continúan los trabajos de la empresa Enel para reparar postes que además cayeron en Ñuñoa. Cristian Borkowski tiene más detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes, y vamos a partir con lo primero que señalas tú y que tiene que ver con esta persecución policial que termina en la comuna de Maipú y que tiene muchos antecedentes, por supuesto que son increíbles, como por ejemplo la gran cantidad de detenciones que tenían estas personas asociadas a diferentes delitos muy similares por el que fueron detenidos en horas de anoche. Vamos a partir por la génesis de esta historia. Tiene que ver con una camioneta que Carabineros logró detectar con placas patentes falsas y un vehículo que había sido robado las últimas horas y que tenía que ver con un portonazo que se había desarrollado en una comuna del sector oriente de Santiago. ¿Qué es lo que pasa? Los 3 ocupantes eluden un control policial que le había desarrollado Carabineros y huyen por la ex autopista del Sol, conocida como la Ruta 78, hacia el Poniente. Al llegar a Maipú, justamente esta ruta colinda y también llega a cruzarse con el zanjón de la Aguada. Y es ahí donde estos ladrones, al tratar de huir por la berma, ya que a esa hora de la noche había una gran congestión vehicular, terminan cayendo a una zanja y al no poder tener la continuidad del funcionamiento del vehículo en el que iban, deciden huir a pie y lanzarse al zanjón de la Aguada. Toda esta situación ayudó a que Carabineros, que lo seguía y con el refuerzo que había solicitado por radio, los detuviera. Se trata de 2 adultos, más de 40 años, y un joven de 16, un menor de edad. Los 3 con un amplio prontuario policial por diferentes delitos. Ya vamos a hablar de eso. Lo que sí quiero invitarlos a que ustedes escuchen las declaraciones de Carabineros, porque sobre esta situación habló la teniente Zafka Herrera, que es justamente la oficial del servicio de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros, que nos entregó el siguiente antecedente.
Vehículo el cual intentan fiscalizar, quienes al percatarse de la presencia policial huyen del lugar, iniciándose un seguimiento controlado, el que culmina con la caída de estos antisociales ante una zanja, circunstancias que aprovechan para descender del vehículo y huir del lugar.
Escuchen muy bien, porque les voy a leer cuál es el prontuario más o menos que tienen estas personas en la hoja de las policías. Al menos en Carabineros, estos 3 detenidos cuentan con detenciones por robo frustrado, entre ilícitos que tienen que ver con robo con intimidación, robo de vehículos motorizados, robo en lugar no habitado, tráfico, microtráfico, portar elementos para cometer delitos, portar armamentos de fuego. Es decir, un prontuario sumamente preocupante, porque estas personas finalmente estaban aprovechando su libertad para seguir cometiendo delitos, como por ejemplo por el que fueron detenidos en horas de noche. Y esto no termina acá, porque en horas de la noche, cuando logran recuperar este vehículo que había sido sustraído en la comuna de La Reina, también encontraron 2 martillos, un pasamontaña, un arma de fuego, 6 municiones y un inhibidor de señal, claramente con aparentemente proyecciones para seguir cometiendo delitos. Ahora estas personas están detenidas por Carabineros, van a ser procesadas, van a ser formalizadas por este tipo de hechos en la justicia. Ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otra característica del área policial. Nosotros nos hemos trasladado de la comuna de Maipú ahora a la comuna de Ñuñoa, porque recordaron ustedes, muy temprano, auditores nos señalaban sobre la situación que había ocurrido acá en el sector de Chile-España, justamente en la esquina de Simón Bolívar. Acá sigue trabajando personal de Enel, producto de la caída de 2 postes del tendido eléctrico de mediana tensión y que cayeron luego que en este lugar se produjese un accidente de tránsito, donde aparentemente un vehículo termina chocando la tensión, el cable que tensiona los postes para que finalmente cayeran estos y también varios árboles. Esta situación generó el corte total de la ruta acá en Chile, España, con dirección al sur. Y como se pueden dar cuenta, ahora en vivo, a esta hora del día, todavía está suspendido el tránsito. No pasa ningún vehículo porque, como se dan cuenta, sigue trabajando personal de la compañía en este lugar. Hay camiones, hay personas que están trabajando, que son de la empresa Enel. Y esta última empresa ya nos ha dicho que no hay ningún cliente sin servicio eléctrico, sin suministro. Es decir, se ha recuperado totalmente la cadena de suministro eléctrico y siguen trabajando para reemplazar los postes que están fracturados, los que ya se cayeron, los van a retirar. Pero de toda esta situación tuvimos la oportunidad de hablar con carabineros y ustedes van a escuchar a la teniente Paula Basaletti, que es la oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente, que nos entregó más detalles de este hecho ocurrido en horas de esta mañana.
Efectivamente, choca contra los cables tensores y se caen los postes que ustedes ven más adelante.
¿Y con eso los árboles?
Y los árboles. Bueno, con la declaración, cierto, de la misma participante, de testigo, se puede determinar cuál fue la dinámica de los hechos. Y como no hay lesionados en esta instancia, cierto, el Ministerio Público no dispone de la concurrencia de la CIAT.
Claro, se le preguntaba si era necesario que llegara, por ejemplo, la CIAT de Carabineros hasta este lugar. Nos decía que no, porque no había personas lesionadas de carácter grave. Recordemos que el conductor que iba en estado de ebriedad, 0,9 gramos de alcohol por litro de sangre, eso es estado de ebriedad definitivamente, es quien está señalado como el autor del choque contra un cable tensor que termina generando el efecto dominó y botando estos postes de mediana tensión. En todo caso, es un caso que se tiene que investigar. El automóvil no tiene características de haber impactado un poste, por lo menos. De hecho, familiares de la persona que participó en este accidente y que, como decíamos, iba en estado de ebriedad, terminó llevándose este vehículo porque estaba funcionando, que no son las características propias para un vehículo que es el protagonista de un accidente de similares, de estas características como las que estamos viendo acá en la comuna de Ñuñoa. Pero es todo materia de la investigación. Terminamos entonces con las imágenes en vivo, producto de lo que está pasando acá en Chile, España, a metros de la calle Simón Bolívar, con el tránsito todavía cortado, por lo menos en dirección al sur. Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish!
Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation.
¡Mish! ¡Mish!
Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior.
¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para las 22 personas a las que se les imputan diversos delitos económicos tras la operación que permitió incautar autos de alta gama, joyas, lanchas y hasta una avioneta en la Araucanía. Vamos a tomar contacto a esta hora con Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, nos encontramos en estos instantes en el juzgado de garantía de Temuco, donde se desarrolla por segundo día la audiencia de formalización respecto de 22 personas que son parte de un total de 41 que fueron detenidas durante las últimas horas por la Policía de Investigaciones en el contexto de esta denominada Operación Imperio. Durante la jornada de ayer se realizó la audiencia de formalización donde también 19 personas quedaron con algunas medidas cautelares accesorias a la cárcel, que en este caso es arresto domiciliario parcial o arresto domiciliario total. Esto en medio de esta intensa indagatoria del Ministerio Público, donde se indagan diferentes delitos, principalmente de lavado de activos, también de estafa reiterada, así como también falsificación de instrumento público y también privado. Es por eso que durante el transcurso de esta mañana el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de 22 personas. Es en ese sentido que el fiscal de alta complejidad de la Araucanía, Enrique Vázquez, detalló una serie de antecedentes, por ejemplo, escuchas telefónicas, también documentos, donde queda en evidencia de qué manera se perpetraban los diferentes ilícitos, donde también se utilizaban testaferros para poder obtener importantes ganancias, créditos, y así también posteriormente adquirir cuantiosos elementos, vehículos de alta gama, joyas de gran valor, así como también carteras. Es en ese sentido que durante el transcurso de esta mañana habló el abogado defensor de uno de los imputados, Eliezer Poblete, quien dijo que su representado recibió instrucciones del clan familiar sindicado por estos ilícitos.
Principalmente lo que se ha esbozado en la audiencia en la parte de la mañana, que principalmente había sido la familia Martínez quienes habían dado luces a otras personas sobre estos hechos y que habían intentado involucrar a más personas para que participaran. Esa era la gestión que hacían ellos.
Bien, por estos ilícitos, lavado de activos, estafa reiterada, se sindica principalmente al clan familiar a cargo de esta organización, donde también, según dijo el abogado Raúl Pérez Cofré, se han visto involucrados otras personas que tenían responsabilidades menores, incluso algunos de ellos fueron mandatados por el clan familiar a realizar diferentes acciones. Escuchamos lo que dijo el defensor penal privado.
Son varios para varios imputados, no, ninguno tiene un solo delito, son dos, tres, hasta cuatro delitos y algunos siete y nueve delitos distintos. No todos tienen el mismo grado de responsabilidad respecto de cada uno de los delitos y hay que distinguir aquellos que han sido usados, personas que han sido usadas por otras personas.
Una indagatoria relevante que durante las últimas horas convocó en este lugar al director de la Policía de Investigaciones acá en la región y también al fiscal nacional Ángel Valencia, donde entregaron antecedentes indicando que ha sido el procedimiento más grande en la región de la Araucanía en cuanto a delitos económicos. Es en ese sentido que también durante el transcurso de esta mañana respecto de esta formalización también habló el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido. Escuchemos.
Obteniendo información de distintas indagatorias en las que podía determinarse la existencia de un modus operandi y vincular a personas que poseían un patrimonio importante sin justificación respecto del origen de esos bienes. Es fundamental también para el esclarecimiento de los hechos el trabajo con otras agencias del Estado como el Servicio de Impuestos Internos a través de la figura de la Comisión de Servicio.
Bien, una formalización que continúa en curso acá en el juzgado de garantía de la ciudad de Temuco. Hubo un receso, eso del mediodía, de cerca de 20 minutos, pero finalmente se sigue adelante con esta formalización donde insistimos, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de 22 personas que precisamente están siendo sometidas en esta audiencia. También hay que precisar que en medio de los antecedentes que presentó el fiscal de alta complejidad de la Araucanía, Enrique Vázquez, respecto a escuchas telefónicas, existía una conversación de dos imputados donde quedaba de manifiesto que existía interés y algunos de ellos realizaron viajes hacia Estados Unidos para adquirir cuantiosos elementos, principalmente una lancha y también vehículos de alta gama, Catrín.
Gracias, Esteban. Seguimos en contacto.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El abogado de las familias de los 7 tripulantes desaparecidos de la lancha pesquera artesanal Bruma anunció que, de no tener buenos resultados en la reunión que sostendrán esta tarde con la fiscal regional del Biobío, solicitarán una cita con el fiscal nacional para dar celeridad a la investigación. La cita está agendada para las 3 de la tarde de hoy en Concepción. Los detalles desde Radio Biobío en esa ciudad con Óscar Valenzuela.
La reunión podría ser clave respecto del futuro de la investigación. Así lo han planteado los familiares de los 7 desaparecidos de la lancha pesquera artesanal Bruma en medio de la indagatoria que se sigue por la colisión que habría tenido con el buque pesquero industrial Cobra. Lo que esperan es que la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, pueda anunciar que se avanzará a una etapa de formalizaciones de cargos a quienes puedan ser responsables de la tragedia. De lo contrario, ya están planificando una cita con el fiscal nacional Ángel Valencia. Así lo manifestó el abogado Rafael Poblete, quien además criticó alarmada frente al retraso de las conclusiones de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Marítima.
Les adelanto que están pensando en solicitar una reunión con el fiscal nacional para el caso que no se anuncie una formalización mañana, puesto que estiman que a 5 meses ya debería haber una formalización, porque, insisto, la ISAM no podemos depender de la investigación que ha demorado tanto de la Armada. Es inexplicable porque la ISAM tiene un plazo, 60 días que se puede aumentar, y aquí llevamos 5 meses.
Viviana Saldaña, familiar de una de las personas desaparecidas en medio de lo que habría sido la colisión entre el Bruma y el Cobra, dijo que esperan se pueda establecer responsabilidades y que para ello es relevante la formalización de los cargos.
Esperamos ya que con todo lo que se ha mostrado, se ha visto y lo que hemos visto nosotros también, la fiscalía nos tenga la investigación concluida y con lo que necesitamos, la cárcel para las personas que son los culpables del asesinato de nuestros 7 maulinos.
Pablo Sangüesa, hijo de Luis Sangüesa, tripulante del Cobra que cumplía labores de vigía al momento de la tragedia, insistió en que su padre tenía la intención de declarar antes de quitarse la vida y que sabía que su declaración perjudicaría al resto de sus compañeros.
Sí, mi papá siempre quiso hablar, siempre quiso decir la verdad desde un comienzo. Pero obviamente si decía la verdad iba a perjudicar a 17 personas más, incluido él. Estos antecedentes ya los tiene Fiscalía, están la declaración de los familiares ahí, así que queda en materia de la investigación.
El abogado Poblete agregó que los audios de las comunicaciones del Cobra con otras embarcaciones pesqueras mayores esa madrugada del 30 de marzo se encuentran extraviadas y que lo que se ha conocido en los últimos días son solo las transcripciones escritas de la Fiscalía Marítima.
Con Caja Las Andes, haz lo que quieras hoy y usa tus beneficios de telemedicina para afiliados, pensionados y cargas vigentes, y todo con costo cero. Úsalos tanto para atención general, consultas de especialidad o si necesitas atención de salud mental cada vez que lo necesites. Estés donde estés, incluso los exámenes preventivos, copago cero. Conoce más en cajalosandes.cl/hoy y úsalos. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Desconocidos robaron y vandalizaron la posta rural de Virquenco en el sector Santa Fe de Los Ángeles. El recinto de salud fue prácticamente desmantelado. Desde Radio Biobío Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Medicamentos de distintas especies, insumos, artículos electrónicos, entre otros, fueron robados por delincuentes desde este centro de salud rural de Virquenco, en la comuna de Los Ángeles, quedando una gran cantidad de la población afectada, ya que el recinto debió cerrar sus puertas a la atención de público, según lo dijo Mauricio Belmar, director de la posta afectada.
Los delincuentes sustrajeron equipos esenciales como computadoras e impresoras, además de herramientas, medicamentos y alimentos destinados a nuestros usuarios. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda causarles. Se está trabajando para reanudar las atenciones lo antes posible.
Carabineros de Santa Fe y de Los Ángeles llegaron para constatar el robo. Además, los autores del atraco causaron daños en puertas y ventanas de la edificación de salud. Asimismo, la casa aledaña también a este centro de salud fue afectada por robo y vandalismo. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, de visita en Valdivia, estimó que Carabineros comenzará a usar las pistolas Taser desde fin de año, luego que la policía uniformada fuera autorizada para la compra de estos dispositivos. Carlos López, desde Radio Bio Bio en Valdivia, tiene los detalles.
Bajo reserva está el número de dispositivos eléctricos de inmovilización temporal que adquirirá Carabineros a través de un proceso de licitación, según indicó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Esto luego que el gobierno autorizara a la policía uniformada comprar estas armas no letales con un protocolo de intervención y el desarrollo incremental en virtud en donde Carabineros considere que hay una relación de costo-efectividad más adecuada en sus procedimientos policiales.
Nosotros esperamos que esté el desarrollo operativo de aquí a fines de año. Estamos trabajando en el foco por ahora, esto va a depender esencialmente de Carabineros, como el caso clásico donde se puede utilizar, que está muy documentado, violencia intrafamiliar, pero nosotros estamos viendo también casos similares donde la policía pueda tener una relación costo-efectividad para este tipo de medio.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, sostuvo que estos dispositivos de inmovilización temporal son fundamentales para lo que se está viviendo en materia de seguridad, bajo estándares y normativas internacionales, para además propiciar al personal uniformado operar en distintas situaciones, que dijo pueden ser variadas sin perder el foco de la seguridad.
Por lo tanto, ahora, teniendo esta validación y esta autorización por parte del gobierno, se inicia una serie de procedimientos también administrativos para ir viendo y actualizando también todo lo que son protocolos de actuación. Nosotros veníamos trabajando hace un tiempo ya respecto de este tema y ahora con esta ya validación vienen pasos siguientes que los vamos a estar informando, pero como ya saben, es algo que es importante para el desarrollo de la función policial.
En tanto, el ministro Cordero precisó que la capacitación es táctica y operativa, sumada a la de los efectos de la pistola eléctrica, que por su uso, el policía deberá hacer una curación en quien sea inmovilizado en el marco del procedimiento, ya que el dispositivo al ser accionado proyecta dos lancetas que deben ser extraídas. La autoridad agregó que este tipo de medios tiene un costo en casi 10 veces más que un arma de fuego, por lo que dijo la inversión de los recursos y asociados a procedimientos policiales deben ser evaluados muy adecuadamente. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzate, encabezó una reunión con el directorio de la empresa de ferrocarriles del Estado a propósito de los graves problemas de seguridad que se generan en terrenos pertenecientes a esta empresa estatal y que en el caso de estaciones donde el tren no funciona se transforman en espacios abandonados. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, tiene los detalles.
El problema se genera porque estos terrenos quedaron abandonados hace décadas cuando el tren dejó de pasar en las diversas comunas de la zona. Con el paso de los años fueron utilizados para instalar viviendas irregulares y como espacio de refugio para personas en situación de calle, también para el consumo de alcohol y drogas. El alcalde de Río Negro ha señalado que se transforman en un grave problema, ya que son espacios en los que no pueden intervenir. Junto con ello se solicitó a EFE evaluar la incorporación de esta comuna al plan de conectividad que se lleva a cabo en la zona.
Abordamos algunas problemáticas que tienen que ver con el paso a nivel de ingreso a nuestra comuna, así como también las situaciones que se están generando en torno a la situación de inseguridad respecto a los terrenos que son de propiedad de empresas de ferrocarriles del Estado. Y también queremos ser parte en el futuro del proyecto que está hoy día considerando la empresa de ferrocarriles del Estado conectar a las comunas que están en este plan 3030.
Cabe destacar que recientemente se puso en marcha el servicio de tren entre Llanquihue y Puerto Montt y se espera en los próximos años extenderlo hasta la zona sur de la región de Los Ríos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric encabeza la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Danilo Ormeño, desde La Moneda, tiene más detalles. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Noticias. Muy buenas tardes. Sí, una sentida actividad que acaba de terminar en el Patio de los Cañones, aquí en el Palacio de la Moneda, que fue liderada, encabezada por el jefe de Estado, el presidente de la República, Gabriel Boric. Durante esta jornada se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas durante la dictadura, que marca también un hito importante a más de 50 años del golpe, principalmente en el gobierno de Gabriel Boric. Fue una actividad que comenzó eso del mediodía, participaron cerca de 150 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura cívico-militar que golpeó a nuestro país. Fue en esa actividad donde conversaron y entregaron algún discurso sentido también principalmente los familiares de víctimas que aún no logran encontrar sus cuerpos. Fue ese el punto fundamental, central de esta actividad, de esta conmemoración, que tiene un hito bastante relevante para esta administración. Incluso estaba participando también la pareja del presidente y su hija pequeña, Violeta, acompañado también de los ministros de Estado, por ejemplo, la ministra secretaria general de Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Sin embargo, hoy día se vivió un hito importante, porque se entregaron las carpetas de información que recopiló el Estado a los familiares justamente de las víctimas de desapariciones durante la dictadura. Es un hito importante, dijo el jefe de Estado en su discurso, ya que eran antecedentes que hasta ahora no se sabían y que manejaba el Estado y que ahora, dijo, ya lo tienen los familiares de las víctimas. Escuchemos al presidente Boric.
Hemos entregado a vuestras familias más de 150 carpetas con antecedentes sobre casos de compatriotas desaparecidos que hasta ahora estaban en poder del Estado, en diferentes reparticiones, y que no habían sido compartidas en su totalidad.
Alicia Lira es la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos durante la dictadura, conversó con los micrófonos de Radio Bio Bio y dijo que este es un hito importante para la reparación, la justicia y para el nunca más. Escuchemos a Alicia Lira.
Para nosotros es algo que entra en las políticas de reparación, que tiene que ver en lo ético, en lo moral, en lo psicológico para los familiares y también en las víctimas.
Una parte importante también del discurso del propio presidente de la República, Gabriel Boric, era avanzar en políticas públicas que garanticen la justicia, la verdad y la reparación. Es por eso que resaltó también lo que lograron en su gobierno con este Plan Nacional de Búsqueda, que dijo hasta ahora ha podido concretar más de 100 diligencias para poder encontrar rastros de los detenidos desaparecidos. Una actividad bastante sentida, insistimos, que se desarrolló durante esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda y que contó con la participación también de distintos familiares de detenidos desaparecidos. En la oportunidad también el jefe de